Hoy por hoy Madrid Sur, David Callejo.
Una y 30 minutos de la tarde, una y media, suena esta sintonía. Quiere decir que es jueves, quiere decir que estamos ya dentro de nuestro rincón literario con Chema Contreras. Hola Chema, muy buenas.
Muy buenas, pues aquí estamos de jueves, que le iba a decir a usted jueves otoñal, pero uno se asoma por la ventana, por lo menos aquí en Fuenlabrada se asoma. Ve la calle como está, los árboles, la temperatura que hace y dice, bueno, yo creo que hemos vuelto a la primavera, ¿no?
Sí, entre eso y que es una semana rara, que yo ya no sé si es martes, si es jueves, si es lunes, si es domingo.
Yo tampoco, anda aún un poco despistado, pero sí sabemos que lo que estamos aquí es para hablar de libros.
Y de vaya libro que vamos a hablar hoy, de Tu refugio en el infierno, cuyo autor es José María Fuster Fabra, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Hola, José María, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué? Bueno, buenas tardes, que estamos a la fronteriza. Sí,
sí. Ahí andamos, José María, ahí muy buenas. Sí.
Creo que te pillamos por Barcelona.
Sí, yo trabajo y ejerzo en Barcelona, sí. Aunque tengo también despacho en Madrid, sí. Pero principalmente mi actividad como abogado, que es de lo que realmente sí. Vivo, pues la hago en Barcelona.
¿Y en Barcelona también estáis en verano ahora o qué?
Total, o sea, hace un calor. Oye, os estaba escuchando la introducción que hacíais. Y yo también, ahora que estoy mirando por la ventana, vamos, desde luego yo este fin de semana me vuelvo a bañar, ¿eh?
eso lo estás diciendo, playa, o sea. Eso lo estás diciendo para darnos envidia, porque sabes que claro. En Madrid no hay playa y entonces...
Oye, Madrid es una ciudad maravillosa, yo me lo paso de cine y además sí. Madrid está que se sale. Sí, pero no sí, tenéis sí. Playa. Y eso aquí, es verdad. Oye, me voy a mi pueblo a Sitges mañana y, sí. Y a dar un bañito.
Fantástico, fantástico. Bueno, pues como él ha apuntado, él es abogado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Barcelona, de la Universidad CEU Abat Oliva y de diversos másteres, además. Con una dilatada, es que me apetece leeros esto, por favor, y brillante experiencia forense como abogado de reconocido prestigio de su distinguido en renombrados casos de defensa de fuerzas y cuerpos de seguridad y víctimas del terrorismo, así como en la resolución de delitos de carácter económico y causas investigadas por corrupción. Ha impartido múltiples conferencias en España y en otros países europeos. Está en posesión de dos cruces al mérito policial, la Cruz al Mérito Militar y la Cruz de Plata de la Guardia Civil, además de otras tantas. Es autor, entre otros libros, de En toga de abogado, un abogado que se enfrentó al terrorismo, editado por Planeta en 2014. Quiero deciros eso, y he querido introducir esto a nuestros oyentes, porque este título, que no lo voy a decir cantando, pero podría decirse, y luego diremos por qué, Tu refugio en el infierno, porque es una novela policíaca, un thriller, si queréis, género negro, divertida, de la forma que tiene de contarla José María, pero con unos casos y unas situaciones, unas experiencias y una vida de sus personajes que te deja como descolocado, ¿no? Porque es una forma de tratar todo lo que tiene que ver con los malos de una forma bastante, bastante fluida y muy amena de leer, ¿no, José María?
Bueno, yo fundamentalmente lo que he querido es entretener. O sea, sí. La novela es una novela, como tú decías, rapidísima, se lee muy rápido, en cada capítulo pasan cosas, sí. Y los personajes, pues sí reconozco que aun cuando todos ellos están basados en personajes reales, ciertamente son personajes diferentes a lo que estamos acostumbrados. Normalmente, en la novela negra, el policía siempre suele ser una persona pues con una vida un poco cerrada, oculta, sí. Y en cierto modo introvertida. Mi policía, Francisco de Borja, Alba de Laura y Monforte, Marqués de Gules, es un aristócrata, es un tipo de una educación exquisita, tremendamente leal a las causas que defiende y a su profesión, y bueno, y en este sentido pues he querido darle un toque diferente al mundo policial que yo conozco por mi actividad profesional.
Claro, claro, porque pero tú fíjate, están, aun siendo un personaje un tanto atípico, el protagonista de la novela, digamos, el personaje central, sí es cierto que dibujas muy bien al resto de acompañantes, digamos, tanto de ese policía como del resto de fuerzas y cuerpos. Haces alusión también a los Mossos que conoces, haces alusión a Guardia Civil, incluso haces alusión a la Legión, es decir, a una serie de tanto en el ámbito militar como en el ámbito policial, que deja bien retratado, digamos, a ciertos personajes, ¿no? De estas de estas, digamos, profesiones?
Bueno, es que yo empecé a defender policías en el año 87. Yo no vivo de defender policías, yo vivo de otros delitos, delitos económicos, delitos patrimoniales, pero para mí defender a los que nos defienden siempre ha sido una vocación.
Sí.
Precisamente a raíz de escribir el libro, y como sabía que era una cosa que me preguntaría, hice un cálculo genérico de cuántos policías habré defendido en estos 35 años, y habré defendido unos 500 policías, desde generales de la Guardia Civil hasta jefes superiores, pasando por policías locales de pueblos pequeños. Y claro, un policía, ¿cuándo va a ver a un abogado? Cuando tiene un problema.
Claro.
Eso me ha permitido conocer, digamos, otra cara del mundo policial que la gente no conoce y que no aparece en las crónicas, y es el policía cuando tiene el problema. Y lógicamente, sin saltar jamás el secreto profesional, que ese es un límite absoluto para todo abogado, me ha permitido trazar una serie de perfiles y describir una serie de personajes que todos ellos están basados en hechos reales, aunque les he cambiado las circunstancias, les he cambiado las condiciones, les he cambiado los casos.
Sí, pero ¿qué hay de José María Fuster Fabra en FF?
Todo.
A ver, todo. Voy a decir, vamos a ver, FF
no,
es
todo.
Dispara, José María.
No, es que es evidente, porque, mira, a mí me habían comentado, he oído muchas veces decir que cuando uno escribe su primera novela, tiene tendencia a volcar en el personaje su propia vida, ¿no?
Sí.
Y sus propias, hacer al personaje un reflejo suyo.
Sí.
Y yo me daba cuenta que estaba haciendo esto.
Sí.
Me di cuenta que estaba haciendo esto mientras escribía la novela, y que realmente en Francisco de Borja había muchas cosas que eran identificables respecto a mí mismo.
Sí.
Forma de tomar distancia, colocarme yo como personaje.
Claro.
Al colocarme yo como personaje secundario, como el abogado, amigo de Borja, la persona con la que le cuenta cosas y le ayuda y le asesora, automáticamente Borja tomaba distancia de mí porque yo ya estaba ahí.
Sí, claro,
y esta fue un poco la manera de despegarlo, porque claro, yo no soy, digamos, un escritor profesional, mi primera novela de ficción. Otro a lo mejor lo hubiera hecho muchísimo mejor. Yo me he colocado de personaje y entonces Borja ya no soy yo.
Claro, pero yo te he identificado perfectamente con FF, sin conocerte,
claro.
¿Eh? O sea, sin conocerte,
claro.
Pero he dicho, no, este si no es José María, es su hermano gemelo, ¿no?
No, soy yo y además un abogado veterano, canoso,
claro.
Un poco...
Sí. Porque vamos a decir un poco a nuestros oyentes y a mi compañero David, que está aquí mirándome ojiplático, como diciendo, vale, estáis hablando vosotros, pero ¿qué les podemos decir de tu refugio en el infierno?
Bueno, es una novela que pivota, ya digo, sobre este policía diferente, y que el segundo personaje, que por una coincidencia hace que tengan que colaborar, es Irene Serrano. Irene Serrano es todo lo contrario, es una abogada forjada a sí misma, de origen colombiano, pero que se vino de pequeña a España, que se ha tenido que abrir camino en un mundo de hombres... y yo aquí, en el personaje de Irene Serrano, que es una mezcla de varias abogadas, en mi despacho, por ejemplo, todos son mujeres, en mi despacho Barcelona menos yo.
Sí.
Y ya hay cada vez más abogadas que se incorporan al mundo del derecho penal, siempre ha habido, pero si tú te fijas bien en los grandes casos, en los casos importantes, siempre suelen mostrar los mismos nombres y casi todos somos hombres y veteranos. Y sin embargo, cuando nos enfrentamos en igualdad de condiciones o posiciones de jueces y fiscales, la mayor parte de plazas las sacan ellos.
Sacan mujeres,
Yo he querido rendir aquí un homenaje a las compañeras que se dedican al ámbito del derecho penal y que lo hacen francamente muy bien y que empiezan a estar ya en los grandes casos. Y además las he colocado de una manera peculiar, porque ¿dónde aprende Irene Serrano a moverse entre hombres? Ella es la aficionada al fútbol. Yo soy muy futbolero,
soy
periquito, soy del Español, y entonces hago que Irene conozca el mundo de los hombres porque es aficionada al fútbol.
Por el fútbol,
y se mueve en un mundo futbolístico y a partir de ahí aprende mucho a tratar con los hombres, cómo moverse, cómo marcar sus líneas y cómo definir perfectamente su personalidad frente a ellos.
Sí,
ellos.
Claro. Si tienes ahí un ejemplar, ¿nos leerías un poquito que se hicieran un poco idea y a ver qué parte has elegido?
Bueno, yo elegiría el epílogo, porque el epílogo yo creo que es muy significativo. El epílogo me dijeron, el epílogo sí que fue la editorial la que me dijo que lo escribiese. Pero yo creo que es muy significativo por cómo me salió. Quien se despide es el propio policía y dice: sería exagerado por mi parte decirles que realmente existo. Digamos que, como se ven en algunas películas, estoy basado en alguien real. como yo, basados en personajes reales, están casi todos los protagonistas de esta novela, aunque mi veterano abogado ya se ha encargado de disimularlos muy mucho, colocándonos en sitios en los que quizás no estuvimos y mezclándonos como tal vez no lo estuvimos nunca. Todo ello al servicio de una historia inventada basada en otras historias que realmente sucedieron. Si les apetece tratar de descubrir qué es real y qué no, permítanme darles una pista. Lo más inverosímil me sucedió a mí o a otros. Lo más lógico seguramente se ha inventado. ¿Queréis que siga?
Sí, está bien ahí. Yo lo dejaría ahí para no desmembrar o descubrir más de la novela.
Y sobre todo porque esa última frase, José María, me parece lapidaria, ¿no? Y una buena muestra del trabajo que has volcado. Lo más inverosímil es lo que es cierto.
Sí, lo más, es decir, el lector cuando ve la novela dirá, esto es imposible.
Sí.
Pues seguramente lo que el lector piense que esto es imposible es un caso real. Y sin embargo, hay cosas que he tenido que inventarme para hilar toda una historia que empieza sobre la base del asesinato de una prostituta de lujo.
Sí, sí, sí. Pero yo creo, y a lo mejor estoy equivocado y para eso estás tú y me desdices si quieres, ¿no? ¿Hay un encuentro en el AVE?
Ah, sí, sí, sí.
¿Ese ha sido real?
Bueno, no, el encuentro no es real. Tiene una clave. Yo soy muy amigo de Ildefonso Falcón, el autor de la Catedral del Mar. Sí. Somos amigos desde pequeños.
Sí.
Y él, sin decirme nada, en la última novela suya, hay un abogado de anarquistas que se llama José María Fuster, que es el abogado de...
Entonces, no lo escondió novela, mucho, ¿no?
No. Que es un abogado veterano, de pelo canoso, él lo describe así. Yo no le dije nada a Falcones, con el que soy amigo desde hace muchísimos años, y entonces, precisamente para autoparodiarme yo, para autoparodiar esta novela, para decir, oiga, ¿cómo se escribe una novela? Y entonces Falcones, que es un estudioso y que
sabe al
mínimo detalle, el protagonista habla con Falcones y entonces pues dice, bueno, hay otros que escriben a golpe solo de imaginación, tal y cual, que es mi caso, porque esta novela está escrita a pluma durante la pandemia en hojas de examen de la facultad, ¿no? Y ese es un guiño... Que no es que el encuentro sea real, sino lo que es real es la amistad entre Falcones y
yo. Claro, yo quería, por eso me...
Él me metió a mí y yo se lo he devuelto.
Y yo, toma, que tú serás Falcones, pero yo soy Fabra y mira... Fuster Fabra, y mira lo que te he hecho aquí, este guiño. Sí, porque se ve que esa conversación, ahí había una relación. O sea, son dos pasajeros, menudos dos pasajeros. Por un lado el protagonista, este policía, que viaja en el AVE a Barcelona y se encuentra, mira por dónde, a Ildefonso Falcones, que bueno, pues lo acaba de decir José María, ¿no? Y yo notaba que en esa conversación de esos dos, ahí estaba José María. O sea, si no era en el AVE, como bien has desmentido, y me parece muy bien que lo hayas localizado ahí, pero ahí había una relación. Se notaba que esa conversación...
Falcones y yo cenamos juntos muchísimas veces, somos amigos, veraneamos en el mismo pueblo, su mujer y la mía son amigos, sus hijos y los míos son amigos, es una relación desde hace muchísimos años.
Sí.
Entonces, él no me dijo nada a mí, ya te digo, me colocó como pasaje de su novela, digo, pues ahora te la voy a devolver, y yo tampoco le dije nada, y entonces lo he metido en la mía.
Bueno, pues cuando cenes con él la próxima vez o le veas, le mandas un saludo nuestro, que somos seguidores de su literatura, desde luego, y bueno, poco más que decir. No obstante, también yo considero que, fíjate, es casi un libro de ruta gastronómica, ¿no? De los sitios donde se encuentran, tanto de Barcelona como de Madrid.
Yo tengo mis restaurantes favoritos, ¿no? Entonces, yo creo que un personaje como este, pues, tiene que tener también sus restaurantes favoritos. Entonces, ¿qué restaurantes iba a poner? Pues los que me gustan a mí.
Claro.
Y entonces describo, tanto en Barcelona como en Madrid, los restaurantes que a mí me gustan. Que sean los mejores o no sean los mejores, pues no lo sé, son los que me gustan a mí y son los que yo como bien y son los que frecuento, ¿no?
Sí.
Y además normalmente, salvo alguno muy conocido, súper conocido, que por el encuentro y por la situación pues parece lógico que se celebre allí, el resto son restaurantes que no salen en las guías gastronómicas.
Claro, claro.
Con lo cual, pues si alguien lee la novela piensará, pues mira, me voy, si me apetece una pasta italiana magnífica, me voy a este sitio si me apetece buena cocina catalana.
Pues yo confieso que con tu novela en la mano, leyéndolo, he cogido el móvil, he buscado los restaurantes y he estado mirando las fotos que la gente cuelga de ahí y digo, cocho, cuando vaya a Barcelona voy a darme una vuelta por este sitio y este otro, que seguro que, sí. Que van a estar bien, ¿no? Porque marcan.
Qué bonito, de todas formas, esa doble utilidad de una novela, que puede ser un viaje fantástico a través de una historia, pero, José María, nos descubres otra cosa más allá de la propia historia y del propio argumento, y realmente nos sirve este tu refugio en el infierno para muchas más cosas, ¿no? Como puede ser descubrir un magnífico restaurante.
Por ejemplo, yo soy muy barcelonés. Y yo tengo una añoranza de aquella Barcelona sensacional de la Olimpiada, ¿no? Sí. Una época en la cual los barceloneses íbamos por el mundo y éramos como los neoyorquinos. No hacía falta ni decir que eras catalán, ni decir que eras español. Barcelona sí. Era un signo de identidad propia, ¿no?
Claro.
Yo soy enamorado de mi ciudad. Ahora ha perdido mucho mi ciudad y yo creo que, bueno, hemos perdido, entre otros, frente a Madrid, que Madrid ha crecido mucho, se ha hecho muy fuerte, ¿no?
Sí.
Pero yo sigo queriendo mucho a mi ciudad, a mi tierra. Yo vivo aquí, Barcelona. Entonces me gusta describir Barcelona, me gusta que la gente conozca Barcelona, me gusta que la gente sepa esto, los restaurantes de Barcelona, los rincones.
Sí.
Donde puede encontrarse a gusto, pues para tomar una copa, para pues eso, para cenar o para comer o para charlar. Sí. Y de ahí que hayan aparecido estos efectos gastronómicos, que espero que la gente si lo hace y si viene les gusta. Sí. Tengo que aclarar que no tengo comisión de ningún restaurante ni de ninguno de ellos.
Pero yo cuando vaya para Barcelona me llevo el libro debajo del brazo.
Sí, sí, sí.
Y cuando vaya al restaurante digo, he venido aquí porque lo dice, sí, sí, José María Fuster y Fabra, que si
oye,
no,
pues,
no hubiera
por lo menos
venido.
Por lo menos que me inviten la vez siguiente a Costa Vuestra, oye, sí. Que le digan, han venido ya tres o cuatro, lo menos que puedo hacer es que te invitamos a cenar hoy.
Eso está bien. No, pero la novela, como digo, muy muy fluida, con un ir y venir de los personajes, muy bien. Y sí es cierto que al final, y con ello no descubro nada, pero sí que da un giro muy, muy, muy interesante a todo lo que es la trama de la novela, que te sorprende, pero que te sorprende gratamente. Yo creo que tiene un terminar de la novela, aunque a los personajes les queda mucha vida, porque les queda mucha vida a los personajes, por si en algún momento retomas a ese policía y a esa abogada de origen colombiano, donde, bueno, pues no se sabe si una vez que se cierra este libro pueden dar apertura a otro, ¿no?
Bueno, no lo sé. De hecho, lo deja abierto. Esto queda abierto. Hubo un crítico literario que dijo, en novela negra lo habíamos visto todo, pero un policía aristócrata es algo nuevo, ¿no?
Efectivamente.
Y cuando el personaje mismo se despide, sí, pues ya dice, podría contarles otras muchas cosas, pero el deber me llama y mi sitio está en la comisaría, ¿no? Pero si este les ha gustado, igual algún día vuelvo.
Claro,
pues
claro.
Si la novela tiene éxito y a la gente le gusta y le apetece leer más historias, pues yo me veo capaz de escribirla. Si la novela, pues por lo que sea, no tiene éxito, pasa al olvido, yo realmente de lo que vivo es de la abogacía,
sí,
y el complemento de las clases en la universidad. Entonces,
claro,
pues depende un poco de las circunstancias, de la vida, de donde te lleve, de, sí, bueno, dependerá pues muchas cosas.
Bueno, es esperanzador. Esta respuesta de José María a mí me ha despertado esperanza.
Nos deja la puerta abierta.
Desde luego que sí. Oye, José María, ¿nos permites ir con hilando otras recomendaciones y enseguida volvemos contigo?
Perfecto.
Venga, porque, Chema, ¿qué más tienes por ahí?
Pues mira, para los peques de la casa, un paseo por el bosque, de Mariona Tolosa, uh-huh, Sisteré, que además estudió ilustración en Barcelona, o sea que la tienes ahí muy, muy cerquita, y es donde reside. Está editado por la editorial Flamboyant. Veis que es un álbum ilustrado. Uh-huh. Ella le ha puesto texto y le ha puesto un interior muy, muy, muy colorido de ilustraciones, y es una excursión en familia al bosque. Uh-huh. Cuando recorremos las playas, que antes hacía alusión nuestro invitado a la playa allí, cuando vamos al campo, cuando vamos al bosque, cuando vamos a algunos sitios, nos damos cuenta de que hay veces que nos dejamos demasiadas cosas ahí que no estaban, ¿no? Y es algo que no debería de ser cuando dejamos botellas, dejamos bolsas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí ellos empiezan y empieza uno de los peques diciendo, mañana nos vamos de excursión, que es como empieza aquí con unas ilustraciones. Llueve, no, aquí pone que lucirá el sol, le dice su mamá. Sacan un mapa y dice, comeremos aquí. Esto es agua, porque se ve un río que hay ahí, y dice, nos bañaremos. Sí, sí, que es un río. Y empiezan a preparar, que uno de los peques se coge una bufanda y dice, mamá, no, hombre, no, que estamos en verano, que eso es para invierno. Lo que se tienen que llevar, frutos secos, agua, calzado cómodo, ropa cómoda, un botiquín, una gorra, unas gafas para el sol y bolsa de basura para dejar la basura ahí. Es decir, es un libro para leer en familia, que además está cuenta con la colaboración del Parque Natural del Alto del Pirineo. Y como digo, las ilustraciones y el texto fantástico de Mariona Tolosa Sistere y editado por Flamboyant. Como digo, un paseo por el bosque, un libro para toda la familia.
Una fantástica guía sobre lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer en el bosque. En páginas web, Chema.
Bueno, pues en páginas web vamos a teclear marionatolosasistere.com, que es la página oficial de nuestra recomendación del libro infantil, donde vamos a conocer más sobre su trabajo, no solo en el mundo del libro, ¿no? Y para los mayores de la casa, escribir, terminado en doble R, escribir.com. Y es un blog que está administrado por un escritor que se llama Álvaro, que se centra precisamente en dar una serie de pautas y directrices, orientaciones, para aquellos que se aventuran en el mundo del libro. Cómo crear personajes, cómo crear ambientes, te habla también un poco del mundo de la editorial y te regala, por decirlo así, pues una serie de herramientas adecuadas para organizarse mejor en el tema de la escritura. Pero como bien hablaba también nuestro invitado, cada uno tiene su personalidad y su forma de escribir una novela. Él lo hacía de una forma, Ildefonso Falcones, y no lo vamos a poner a la misma altura, pero son amigos y los citamos en la misma mesa, pues cada uno escribe de su manera y tiene su personalidad.
Desde luego que sí. Y venga, rápidamente, la lista de los más vendidos en FNAC Madrid, en Narrativa el Italiano, de Arturo Pérez Reverte, editado por Alfaguara, en De Bolsillo otra vez la nueva edición de Dune, de Frank Herbert, editado por De Bolsillo, Poesía Teatro de nuevo, Enrique Bumburi con Exilio Topanga, editado por La Bella Varsovia, y en Infantil Juvenil, la obra de nuestra querida compañera Nieves con Costrina, La historia en apuros, editado por Montena. Venga, volvemos con José María Fuster Fabra, que sigues por ahí, ¿no, José María?
Sí.
Oye, hablemos del título, de Tu refugio en el infierno, porque antes, Chema, ¿qué me comentabas? Este título tiene algo.
Yo decía que te lo podía decir cantando, lo que pasa es que yo no soy cantante, aunque dé el cante alguna vez, pero no soy cantante. Ilumínanos, alúmbranos, ¿de dónde viene Tu refugio en el infierno? Para nuestros oyentes, también por si no les vale esa pista.
Bueno, es la estrofa final, es el final de la canción Hermano de Sangre de Loquillo, es un homenaje a Loquillo. La canción Hermano de Sangre es mi himno particular. Es la canción que yo escucho siempre. Todos tenemos nuestra canción favorita en los momentos difíciles, ¿no? Es un canto a la lealtad, a la amistad, al compañerismo, al compromiso, a la lucha, a todo lo que realmente es lo que se refleja en la novela en los personajes, ¿no? Entonces, esta canción termina diciendo: yo seré tu hermano de sangre, yo seré tu hermano de sangre y tu refugio en el infierno. Y me pareció realmente un título bonito, que sobre una canción preciosa, sobre una canción que es una maravilla, y que además lo que refleja es esa canción, todos los valores, digamos, que quiere transmitir la novela: el compromiso, la lealtad, el luchar codo con codo, la amistad. Y de ahí el título, que bueno, pues que yo le agradezco a Loquillo, a quien le pedí, por supuesto, el permiso para ponerlo, ¿no? Sí. Y me dijo que estaba encantado.
Sí. Bueno, además, Borja en un momento determinado también lo refiere, ¿no?
Sí, también es la canción favorita de Borja. Sí. Por mucho que haya creado FF, a Borja le han quedado cosas
bien. Sí, pero te has repartido ahí y muy bien repartido, porque les dotas de esa personalidad creíble, ¿no? Porque quizás si no hubieras volcado esa parte tuya tanto en uno como en otro, hubieran sido un poco forzados, ¿no? Porque el que un aristócrata se pase a policía municipal, perdón, a policía nacional, bueno, teniéndolo todo, quiero decir, no es por cuestión de dinero, no es por cuestión de nada, pero sí esa trayectoria de vida de haber sido un hippie en un momento determinado, de haberse ido a la Legión en un momento determinado, y luego ese policía, le da una personalidad muy fuerte, ¿no? Como personaje.
A ver, hay que tener en cuenta, yo no fui hippie, pero me ganaba el dinero navegando, trayendo barcos de Barcelona a Ibiza o a Palma. Sí. Cuando era joven, yo no he sido legionario, pero soy reservista del ejército. Uh-huh. Yo no soy marqués, pero tengo un primo que es marqués y pertenezco a una familia conocida. Yo no me he hecho policía, pero me he pasado la vida defendiendo policías. Sí. Me metí en la lucha antiterrorista, he hecho más de 40 vistas contra ETA, estuve en la lucha antiterrorista en la época más complicada en el País Vasco.
Sí, sí, sí.
Es decir, es evidente que hay algunos rasgos de Fran que se corresponden con mi filosofía de la vida y con mi forma de ver la vida. Y entre ellos, lógicamente, está lo que es el himno particular de Fran y lo que es el mío, que es esta canción de Hermanos de Sangre que termina con tu refugio en el infierno.
Pero también esa relación que hablas y que muchas veces es tan controvertida y que se pone muchas veces encima de la mesa, yo no sé con qué fin, ¿no? De la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de Mossos, en este caso en Barcelona, sí. Es decir, de algún tipo casi como de enfrentamiento, ¿no? Entre fuerzas y cuerpos, cuando se dedican a eso, a acoger a los malos, ¿no?
Bueno, hay una cosa que era a los polis y a los guardias civiles que lo he leído les ha hecho muchísima gracia, y es cuando digo que policías y guardias civiles son como esos matrimonios que después de muchos Cierto. Años se han, sí. comparten cama, comparten lecho, comparten techo y comparten cosas, pero que bueno, que cada uno, digamos,
hace su vida.
Hace su vida, ¿no?
Sí.
Y dice, entonces ellos me han dicho, con algún taco, porque en el mundo político el taco se usa mucho, qué bien nos conocen, ¿no? Y me decían un poco como, cuando defino, por ejemplo, los policías, claro, es sí. muy difícil, ¿cómo son los policías, cómo son los abogados, cómo son los jueces? Cada policía, cada abogado, cada juez es diferente, pero sí que hay unas características comunes, y de los policías digo que huelen a asfalto, sí. a hormigón, a calle. Una frase que les ha divertido: nadie como un poli sabe cómo se dobla una esquina.
Cómo se dobla una esquina, efectivamente.
Y creo que eso es cierto, ¿no? Y respecto sí. a los guardias civiles, que son la tenacidad, la constancia, no sueltan presa, estar encima de sí. de las cosas. Y de ellos que digo, tener por enemigo un guardia civil suele ser un mal negocio.
Claro, efectivamente.
Esto me ha permitido escribirlo, el hecho de haberlos conocido y de haberlos conocido en los momentos difíciles para ellos.
Claro, claro. No, es que son momentos muy, 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 muy complicados los que muchas veces pasan y han pasado, pues nuestras fuerzas y cuerpos que están para velar por nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues
sí, sí.
También haces alusión de las togas de oro.
Sí, allí también autoparodio un poco algunas personas que se creen que porque salen los medios de comunicación o porque llevan un caso importante o porque les llaman los periodistas, sí. pues se creen algo, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que cuando pasan los años, la hoguera de las vanidades uno la supera completamente.
Efectivamente.
Y hoy eres muy importante y pasado mañana pues no eres nadie.
Claro.
Y lo importante en la vida es ir acumulando experiencias, ser honrado con uno mismo, ser honrado en nuestro caso con los clientes.
Sí.
Y a mí uno de los defectos que más me desagradan de las personas es la vanidad, ¿no?
Efectivamente.
Porque hoy pues bueno, hoy te llaman, hoy parece que eres muy importante y mañana pues te das cuenta que eres un abogado más.
Exacto.
O uno más, entre otros.
Es una buena enseñanza que yo creo que también está presente en tu refugio en el infierno. Pues José María Fuster Fabra, oye, ha sido un enorme placer tenerte por aquí y charlar contigo de esta primera novela, pero ya nos has abierto una puerta que espero que no se cierre y que no sea ni mucho menos la última.
Oye, os agradezco mucho vuestras palabras de ánimo, porque yo al fin y al cabo no dejo de ser un amateur jugando una liga de profesionales,
sí,
¿no? Pero
para nada.
Pero bueno, os lo agradezco muchísimo.
Pues
y me alegro que os haya gustado, y si al lector le apetece pasar un rato agradable, pues mira.
Pues si hay un nuevo título,
seguro.
aquí te tendremos otra vez, José
un
María.
Un fuerte abrazo, José María.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todo Madrid, que es una ciudad en la que me lo paso fenomenalmente bien, por muy mediterráneo que sea, una ciudad que me encanta, y un abrazo enorme a todos vosotros.
Un abrazo, José María. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. A ver, Chema, ¿qué me tienes preparado para la semana
que viene? Pues para el próximo jueves, que es día 21, 21 días.
Ah, mira.
Fíjese usted, 21 días. Levántate siempre e intenta ser feliz. Es una novela gráfica y vamos a traer a Laura Russo. ¿Quién es Laura Russo? Pues trabaja en Maeva Young y es la traductora de esta novela. Entonces aquí hablamos con editoriales, hablamos con autores, ilustradores y también con, bueno, traductores. porque gracias a ellos nosotros podemos leerlo en castellano.
Desde luego que sí. 21 días será la novela gráfica protagonista la semana que viene. Que pases buena semana, Chema.
Igualmente.
Hasta luego.
Un abrazo.